Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 17. El jueves de esta semana comienza el octavo Festival de Tango Vivo en la Sala Zitarrosa, un evento cultural que une a través de la música la ciudad de Buenos Aires con la nuestra, con Montevideo, y se extiende hasta el sábado 10. Malajunta, el sexteto Covelli y Luis de Mateo son algunos de los grupos y artistas que van a estar presentes en el escenario aquí en Montevideo. Y justamente a Luis de Mateo, compositor y referente del bandoneón a nivel nacional e internacional, es a quien le damos los buenos días al otro lado del teléfono para conversar un poco sobre esta nueva edición. Di Mateo, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, un placer para mí.
¿Qué atractivo tiene para usted cada edición nueva de este Tango Vivo, ya que ha participado de algunas anteriores?
Bueno, nada en especial, simplemente la prosecución del trabajo de un compositor, de un músico, ¿no? Ese es el motivo por el cual uno está tocando y lo ha hecho desde que uno tiene uso de razón. Y la esperanza de que siempre vaya nuevo público, que se adhiera más público joven, que es el que más consume y el que está más desprovisto de buena música, por lo menos en nuestro país. A grandes rasgos.
Bien. ¿Y a ese público joven qué cosas le puede dar el tango?
No el tango. Yo no toco tangos, en primer lugar. Yo diría que el espectáculo que vamos a hacer el jueves con Caníbal Troilo no es apto para tangueros. Y pueden ir los tangueros, obviamente, pero no es apto para tangueros recalcitrantes porque sufren un shock los tangueros cuando van a escucharlo, ¿no? Porque si bien la raíz de la música que uno compone y que toca provienen del tango, de la milonga y del candombe últimamente también, no son tango lo que voy a tocar. Y ahí está el meollo del asunto, ahí está la pugna siempre, ¿no? Que esto es tango, que esto no es tango. Lo mismo que le pasó a Piazzolla en la década del 50, siempre vapuleado porque esto no es tango.
Bien, y entonces digamos que entonces los sonidos ciudadanos, ¿hasta dónde pueden ir? ¿Hasta dónde se pueden llevar los límites donde están? Pues decíamos, bueno, esto no es tango, es otro tipo de música, pero por ahí nombraba otro sonido como es el candombe, que es un sonido ciudadano muy querido aquí en Montevideo.
No van a escuchar una melodía de candombe o melodías de tango, pero la lo que se escucha es el ritmo, la forma. La estructura de cada obra aparece, esto se parece a un tango, ahí está el tango. Este ritmo es bien candombeado, puede decir otro, ¿no? Esta parte es milonga, puede decir otro. Y eso es lo importante, que no hay un lenguaje de tango, de candombe, de milonga, pero está la parte estructural, la parte de la armonía y la parte rítmica de la obra. Por lo tanto, yo qué sé, la música es toda la música del mundo popular. Basta con que vaya el público a verla y ya es popular.
Claro, claro. Pero hay músicas que se vuelven más populares que otras, y eso a veces tiene que ver no solamente con la calidad de esa música, sino con las vías de comunicación que encuentra.
Sí, también.
O con la personalidad de los artistas, ¿no? ¿Verdad? Artistas que más allá de eso se convierten ellos en un personaje más allá de lo que son sus creaciones.
Claro, pero una cosa no va en desmedro de la otra, ¿no? Se puede ser popular, muy popular, sencillo y tener un buen contenido musical y cultural. Por lo tanto, ni lo que hago yo ni lo que hace un artista que hace una música popular más entendible para el público, más potable, no deja de ser buena también.
Claro. Y hablemos del bandoneón, de ese instrumento que toca desde niño. ¿Nunca le llamó la atención arrimarse a algún otro instrumento?
No, nunca siquiera lo pensé. Le hablo del bandoneón. ¿Qué le voy a hablar del bandoneón? El bandoneón es un instrumento que tiene como dos teclados, porque al abrir, usted cuando toca tira del fuelle, tiene un sonido. Aprieta los botones, las teclas y tiene un sonido. Y cuando cierra, tiene otro sonido. Por lo tanto, el bandoneón es como aprender dos instrumentos a la vez. Sí. Y además hay que saber manejar el fuelle, que tiene toda una ciencia para poder tocar, para darle la expresión a la obra o al tango, por ejemplo. El fuelle es muy importante. Y bueno, y el ángel que tiene el bandoneón desde tiempos bastante largos, a través de los primeros tangos que se tocaban con guitarra y flauta, de los primeros cuando se tocaba en la calle, cuando se bailaba en la calle. Así que el bandoneón ya tiene una historia muy conocida, no tanto para los más jóvenes, supongo que la mayoría no conoce el bandoneón, pero es un instrumento que cuando la gente lo escucha queda atrapada enseguida con su timbre, ¿no?
Bien, y cuando dice los jóvenes no lo conocen, ¿lo considera que un instrumento en vías de extinción?
No, mientras haya jóvenes que sigan estudiando el bandoneón. Acá hay varios jóvenes que estudian el bandoneón, pero en la Argentina hay mucho más, quizá por la misma razón, porque por la más población que tiene la Argentina, por causas obvias, ¿no? Claro. Pero yo no creo que se vaya a extinguir, porque su sonido le va a dar vida siempre, ¿no?
Claro. En Argentina, particularmente, además, el bandoneón tiene desde hace tiempo una ley que prohíbe la exportación de bandoneones, porque aparecía el fenómeno de que los extranjeros se los iban llevando.
En Argentina, sí. y acá no existe esa ley. Y de acá se llevaron muchos bandoneones para Brasil, para Europa, para Alemania, y para el resto de Europa, ¿no? Pero acá no existe una ley, ¿no? Lamentablemente. Usted no se... No nos imaginamos la cantidad que habrán salido. Claro. La cantidad que todavía quedan en manos de privados que no tocan el bandoneón, por ejemplo. Que les quedó del abuelo, del bisabuelo, en el interior de nuestro país, por ejemplo.
Claro. ¿Y eso por qué sucede esa especie, alguien llamará de exportación no tradicional?
Porque otra de compra. Japón fueron muchos también. En Japón, por ejemplo, hay mucha gente que es aficionada al tango y al bandoneón. Y necesitaban bandoneones y la manera de conseguirlos era venir al Río de la Plata a comprarlos, ¿no?
No hay fabricación.
Iba eso. En Alemania yo conozco una fábrica que visité, no adentro, pero estuve afuera, en el este de Alemania, en Klingenthal, hay una fábrica de bandoneones. Y me enteré por internet que hay una fábrica de bandoneones en Argentina. Y yo lo vi tocar en internet a un profesional, el bandoneón, y me gustó mucho el bandoneón que hay. Por lo tanto, hay una fábrica de bandoneón en Argentina, por lo menos, y hay por lo menos una fábrica también en Alemania. No sé de otra fábrica.
Claro.
Por lo tanto, si hay fábrica, significa que la gente lo consume, ¿no?
Claro, claro. Y o que hay, uno piensa, sonidos autóctonos o extranjeros que llaman la atención, pues en Argentina, por ejemplo, hay otro ritmo que es muy popular en el interior, como el chamamé, que precisa el bandoneón para su ejecución.
Señor, sí, señor. Y se utiliza mucho, no me acordaba de eso, ¿cómo no? Hay una chica que yo vi por internet, que es una niña o una adolescente, que toca muy, no muy escolásticamente el bandoneón, pero toca folclore de una manera maravillosa.
Sí, sí, sí.
Que la vi por internet y yo no podía creerlo.
El chango Espasiuk, por ejemplo, es uno de los nombres mayores del chamamé en Argentina, y del chamamé que viaja por el mundo con su bandoneón a cuesta. Luis, ¿y usted cuántos bandoneones tiene?
Cuatro tengo. Pero no tengo cuatro por el alarde de tener cuatro, sino porque un bandoneonista tiene que tener varios instrumentos. Porque si uno se queda sin instrumento, no es fácil encontrar otro. Si usted es pianista, en cualquier lugar que va prácticamente encuentra un piano. Claro. Si es violinista, hay un violín, por algún lado alguien vende un violín. Pero acá, porque estamos en Montevideo, pero el día que desaparezca el bandoneón, si yo no tengo un bandoneón, no soy un bandoneonista, ¿se da cuenta? O no soy un compositor tampoco, porque no puedo tocar, no tengo un bandoneón para tocar las obras que yo compongo. Por eso tengo cuatro bandoneones y uno va comprando y de repente aparece una oportunidad de comprar un buen bandoneón de alguien que lo vende por diversas razones y compra otro ya que está porque quiere el instrumento, ¿no?
Claro. Luis, y si decía que hay tan pocos bandoneones, uno tiene que comprar el bandoneón de repente de otra persona que conoce o que vio por allí, ¿hay quien lo repare bien el bandoneón?
Acá hay un solo reparador de bandoneón que es Ricardo Mateo, gran amigo y muy buen luthier de bandoneones. Hace todo el bandoneón, desde la afinación hasta todo el tipo de toda la reparación de la parte exterior, del mueble, del fuelle, de las teclas, tiene repuestos. Hay uno solo acá en Montevideo, sí, también. En Argentina hay más de uno. No los conozco.
Bien, o sea que el suyo para aquí en lo de este amigo que nombraba recién.
Claro, pero normalmente yo le hago... Yo me lo afino el bandoneón, yo mismo me afino el bandoneón.
Bien.
Y otras, algunas reparaciones menores las hago yo.
Bien. Si tuviera, Luis, que nombrar algún... ¿algún bandoneonista como referente?
René Marino Rivero, gran maestro, fallecido ya hace unos años, ¿no? Astor Piazzolla en el tango, fue nuestro padre musical desde la década del 50. Él nos despertó a todos, nos sacó de la modorra del tango tradicional, que nos gustaba, pero cuando apareció Piazzolla nos volvió loco a todos. No tengo más que decir.
Bien. Y usted lo volvió...
Él iba al Troilo, por supuesto. Claro. Fue maestro de Troilo, de Piazzolla también, porque no fue maestro de él, pero él, Piazzolla tocó con Troilo, por ejemplo, y era un referente de los bandoneonistas de la época, ¿no?
Claro. Luis, usted a Piazzolla también lo volvía loco, porque es famosa la anécdota de alguien que lo fue a entrevistar de Uruguay, dijo, ¿para qué me entrevistan a mí si ustedes tienen a Luis de Mateo allá? ¿Cuál es la gracia?
Lo dijo acá en Montevideo. Él,
claro.
Bueno, era muy generoso.
¿Sí?
No, buen amigo, era un buen amigo y me apoyaba mucho, sí.
Bien, y Luis, cuando uno también recorre su carrera, la carrera tiene que ver mucho con el Río de la Plata, pero tiene que ver mucho con una etapa grande en Europa. ¿Qué cosas le dio esa etapa europea?
Europa me abrió las puertas a un mundo musical que yo no me lo pensaba. En Europa o en Alemania o en países limítrofes, uno puede tocar lo que se le canta, uno puede tocar lo que quiere, que el público siempre está ávido por ver ese bandoneonista arriba del escenario, ¿qué va a tocar? ¿Viene del tango? ¿Qué toca? Es decir, quizás no le guste todo lo que uno toca, pero lo va a respetar y lo va a apreciar. Y compran los discos, además en los conciertos. Y Alemania además me sacó de la pobreza, tengo que decir la verdad. Yo, en el año 1983, cuando fui la primera vez a Alemania, yo estaba económicamente muy pobre y tocaba, y tenía un grupo que sonaba muy bien y se nombraba mucho y estaba grabando discos acá. Sin embargo, económicamente el grupo andaba muy mal, yo también, obviamente. Y Alemania además también me sacó a flote, por decirlo de alguna manera, y reconoció la música y los derechos de autor fueron muy importantes. Y la trascendencia a nivel europeo. Yo en Europa o en Alemania no soy famoso, pero soy muy conocido, porque he tocado, fui 27 años a Europa, y toqué en Suiza, toqué en Holanda, toqué en Bélgica, toqué en Alemania, en Finlandia, en Suecia, toqué en Francia, en la ex Yugoslavia, grabé en Rusia un disco maravilloso en el 1990 con una orquesta de Ulyanovsk, que está un poco lejos de Moscú, un disco que está, que acá no se conoce, pero que está a la venta en Europa, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Y en Europa, ¿cómo recibían cuando usted le tocaba la música ciudadana de estos lares?
Como ya le dije, yo no tocaba la música ciudadana del Río de la Plata, pero tocaba mi música. Pero a los comienzos, a veces me tocaba Dios Nonino de Piazzolla, que era una improvisación que hacía yo arriba del escenario. Y le gustaba mucho, todo le gustaba mucho. La gente es muy muy receptiva y está muy preparada. El alemán, por ejemplo, es un hombre muy preparado para escuchar música, porque podríamos decir que en casi cada casa de un alemán hay un piano. La música es algo muy serio en Europa, sobre todo en Alemania, que tiene una tradición musical, como ya sabemos, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, siempre fue muy bien recibida, muy bien recibida, muy bien aplaudida, y en algún lado fue ovacionada. Claro. Debo decirlo con total sinceridad.
Pues estaba pensando en Finlandia, que recién la nombraba, donde también. El tango es muy gustado. Entonces, si alguien sabía que usted provenía de Beta Tanguera, seguramente le pidieran que tocara alguno.
No, pero sabe que a mí me llamaba la atención, porque cuando fuimos con grupo el primer año, 1984, empezábamos a tocar, que eran obras para concierto, y los finlandeses se largaban a bailar adelante de la orquesta, adelante del grupo que era bandoneón, piano, batería, oboe y bajo eléctrico, y bandoneón, claro. Y a veces se ponían a bailar, y ellos insistían en decir que el tango lo inventaron los finlandeses.
Sí, sí.
Y a mí no me gustaba eso.
Y algunos hablan un muy buen español con poco acento castizo, justamente de haber escuchado tanto tango, por lo menos el tango de esta parte de del mundo. Y y es muy divertido escucharlos hablar en ese español a los finlandeses.
¿Viste una anécdota?
¿Cómo no? Claro.
Cierta oportunidad, los primeros años, en el 84 mismo, cuando yo viajaba desde Alemania en barco hasta Finlandia, rompiendo hielo el barco por el mar, ¿no? Pedazos, bloques de hielo muy grandes, y esto que era abril. Me acuerdo que a veces usted se sentía decir una frase, alguien le gritaba a otro una frase en finlandés, y sonaba uruguayo, a español, como que había dicho, trae la valija, por
claro,
ejemplo.
Sí, sí.
Y había hablado en finlandés, por supuesto, ¿no? Tiene un sonido latino, el sonido que tiene la... No tiene nada que ver, ¿no?, con nuestro idioma.
Sí, sí.
Suena latino a veces.
Está bueno. El Festival de Tango Vivo arranca en la Sala Zitarrosa el próximo jueves 8. Allí estarán Luis Mateo junto a Caníbal Troilo. Luis, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, además, le agradezco mucho a usted también, pero lo que tenemos que decir es que voy a tocar solo, ¿no? Que no lo habíamos dicho nunca, creo.
Claro, sí. Eso es así, comienza a las 20:30.
Muy bien, le agradezco mucho la
Que pase bien.
Fue muy linda, igualmente.